RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con extremas medidas de seguridad inician juicios a participantes en las protestas del 11 de julio en Santa Clara. El régimen prepara a su equipo de fiscales para otros juicios en Holguín y Güines, Mayabeque. Estados Unidos denuncia que mantener 6 meses sin visitas familiares al opositor José Daniel Ferrer es inaceptable. La Fiscalía General niega nuevamente cambio de medida cautelar a favor de Luis Manuel Otero Alcántara. Activistas de Cuba y Nicaragua presentan a Amnistía Internacional propuesta para declarar prisionero de conciencia a ciudadanos que sufran encarcelamientos arbitrarios bajo sus gobiernos. La variante Omicron impulsa nueva ola de contagios en Cuba, generando nuevas preocupaciones en la isla. Estados Unidos y Rusia inician conversaciones en busca de reducir las tensiones en relación con Ucrania. Y la oposición en Venezuela gana la gobernación de Barinas, poniendo fin a 20 años de control del chavismo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio al ingeniero Víctor González está en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 6:02 les damos las noticias más importantes a esta hora. Con marcada presencia policial se dieron inicio este lunes los juicios a los participantes en las protestas populares del 11 de julio en Santa Clara. Los detalles con Ivette Pacheco.
El juicio a manifestantes del 11 de julio en Santa Clara dio inicio este lunes 10 de enero en el Tribunal Provincial de Villa Clara. Desde allí, Roxana García Lorenzo, hermana del preso político Andy Dunier García Lorenzo, uno de los encartados, describió a Radio Martí la situación en las afueras de esa audiencia en la ciudad de Santa Clara.
Frente a la audiencia hay un parquecito donde las personas normalmente esperan los juicios y hasta ese parque está cercado completamente con cintas amarillas de la policía, está militarizada completamente, boinas negras, policía, y nos pusieron una cámara de seguridad fija para todos los familiares porque estamos en el mismo lugar. Las familias están muy tensas, no sabemos qué pueda pasar y la policía todo el tiempo aquí.
El juicio, según Roxana, se extenderá de 3 a 4 días. Solo la madre de Andy, la señora Tairí Lorenzo Prado, pudo entrar a la vista ya que las autoridades solo permitieron la presencia de un familiar. Andy García Lorenzo enfrenta una petición fiscal de 7 años de cárcel por los delitos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado. Días atrás, sus familiares y activistas lanzaron una campaña en las redes sociales para que la prensa internacional acreditada en Cuba cubriera los juicios a los manifestantes del 11 de julio. Pero hasta el momento, según Roxana,
ninguna prensa, nadie. No acaban de hacer su trabajo. Estamos desamparados, rodeados de la seguridad del Estado. Y ellos no se reportan, no aparecen, no pasa nada.
Por otra parte, la familia de Andy hizo llegar a la organización no gubernamental con sede en Madrid, Cuban Prisoner Defender, una carta remitida a 32 delegaciones diplomáticas con sedes en Cuba para que también estuvieran presentes en los procesos iniciados este lunes como observadores. El documento expresa, en vista de esta total indefensión y conociendo el respeto de la nación que usted representa por la libertad y la democracia, acudimos a usted con el ruego de que nos acompañen como observadores en estos juicios o en su defecto lleven a cabo en su país acciones encaminadas a detener estos crímenes de lesa humanidad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pero no solamente en Santa Clara, para este martes está previsto el inicio del juicio contra residente de la ciudad de Holguín por su participación también en las protestas populares del 11J. Amplía Tomás Cardoso.
21 residentes de Holguín serán juzgados a partir de este martes, 11 de enero, por su participación en las protestas populares del 11J en el Tribunal Popular Provincial, con peticiones fiscales que van desde 15 hasta 30 años de cárcel. Informa Maylin Sánchez, esposa del cuentapropista Josmani Rosel García Caso, de 33 años de edad, a quien le piden 30 años de prisión. prisión por el supuesto delito de sedición.
Mañana 11 de enero empiezan los juicios aquí en la provincia de Holguín. Puede durar hasta el 15, lo que se dice. Yo lo que sí sé es que es una injusticia grave lo que están cometiendo, pidiendo a todos estos muchachos de 15 a 30 años de prisión. Cuando lo único que hicieron fue manifestar, pedir un cambio, una mejora para este país, sacar las injusticias cometidas y salga derecho humano.
Maylin denuncia además que los abogados de la defensa están siendo presionados por la fiscalía y reitera que el cargo en contra de su esposo es una total injusticia.
Él solamente fue a manifestarse frente al gobierno allí, pedir libertad y un cambio, no es para ponerle ese delito de sedición. Está ahí preocupado y con toda la injusticia que está cometiendo contra él. Imagínate, desesperado, pensando en los niños, pensando en la casa, pensando en todo lo que está pasando.
Y según la esposa de Giovanni, el fiscal Fernando Cera Planas, jefe del Departamento de Procesos Penales en la Fiscalía Provincial, se ha excedido en las peticiones fiscales.
Le dieron hasta un reconocimiento porque se ha ensañado con todos estos muchachos donde ha pedido la petición altísima.
También se incrementa el acoso en contra de periodistas y activistas por publicar en redes sociales lo que está ocurriendo en el territorio con los detenidos del 11J. Así ocurrió el sábado con la detención del comunicador Ramón Zamora, quien nos cuenta.
Me dijeron que me iban a llevar a prisión por instigación a delinquir porque como ahora celebrarán los juicios. Este tipo de acción por las redes sociales contra la arbitrariedad legal que se está cometiendo con estos jóvenes y que pagaría caro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y también celebrarán esta semana en Güines, Mayabeque, el juicio contra 9 manifestantes del 11 de julio, para los que la Fiscalía está pidiendo penas de entre 4 y 25 años de edad. Amplía Yolanda Huerga.
El juicio contra 9 manifestantes del 11 de julio en Güines, Mayabeque, será celebrado los días 12, 13 y 14 de enero, confirmó Zaylí Núñez Pérez, esposa de Michael Puig Bergoya, para quien la fiscalía pide 25 años de prisión por su participación en las protestas que se extendieron por más de 60 localidades del país.
Michael lo detienen desde el 12 de julio tras las manifestaciones que se dieron. El día 11 se lo llevan de la casa. Michael y yo solos vamos a distintas locaciones del pueblo. Lo que estaba pasando pacíficamente, Michael no sale en ningún video. Solo hay una foto que se ve Michael caminando solo con las manos detrás, con su nasubuco, no violando nada, no gritando nada, no agrediendo.
Las conclusiones provisionales del órgano acusador aseguran que Puig Bergoya y alrededor de 2.000 personas se desplazaron hasta el parque central del pueblo gritando frases denigrantes contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y la policía e instaron a los vecinos por donde pasaban a unirse a la demostración. Asimismo, refieren que Puig Bergoya y otros lanzaron piedras contra los carros policiales provocando un daño de una cuantía de 37 pesos con 21 centavos.
Quienes acusan a Michael son 5 policías que más se puede esperar, no tiene ningún testigo hasta ahora en contra. Como siempre, estos son juicios falsos que le montan a bases de mentiras e injusticia.
La Fiscalía Provincial de Mayabeque solicitó penas de entre 4 y 25 años para los manifestantes por delitos de desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir, atentado y evasión de presos o detenidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A su turno, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha afirmado que tener al líder opositor José Daniel Ferrer en confinamiento solitario por 6 meses sin visita de familia es inaceptable. Pocos líderes de la oposición en Cuba suscitan el respeto y atención de Estados Unidos y de la comunidad internacional, tanto como Ferrer, declaró la embajada por medio de un mensaje de Twitter. Al concluir el texto, el gobierno estadounidense pidió a Cuba que libere a todos los presos políticos y cerró el mensaje con la etiqueta numeral ¿presos por qué? Y la Fiscalía General de la República ha hallado sin lugar la solicitud del cambio de medida cautelar presentada por el abogado del artista Luis Manuel Otero Alcántara, retenido sin juicio hace 6 meses, informó el Movimiento San Isidro en su cuenta oficial de Facebook. Según la curadora de arte y activista Claudia Genlui, la medida no procede para el Ministerio Público, porque Luis Manuel, según ellos, es un peligro social.
El cambio de medida presentado por el abogado de Luis Manuel antes de finalizar el año fue negado. Es la segunda vez que a Luis Manuel se le niega la petición de cambio de medida, algo que atenta contra su integridad física y contra su salud mental en estos momentos. Pues Luis está padeciendo de una dermatitis muy fuerte y aparte de esto lleva muchísimo tiempo detenido y esto ha traído consecuencias en su estabilidad emocional. En estos momentos se encuentra entonces en total vulnerabilidad, no solo para con los presos, y en el lugar donde está, sino también con respecto al Estado cubano. Una vez más es víctima de todas las arbitrariedades e injusticias que han ido deteriorando toda su estabilidad durante muchísimo tiempo. Recordemos que Luis Manuel, o sea, no solo ha estado preso desde el 11 de julio, sino que ya lleva alrededor de 2 años siendo víctima de un constante acoso por parte de la seguridad del Estado cubano. La última vez que recibió visitas fue a principios del año y realiza llamadas 2 veces a la semana. Se ha estado comunicando con sus familiares y amigos, también me ha llamado a mí y bueno, nada, estamos extremadamente preocupados porque no hay indicios de cuándo podrá hacer ese juicio que se le pretende hacer. Una vez más, la seguridad del Estado cubano sigue presionando para un destierro en cuanto a su persona, algo que Luis se ha rehusado en determinadas ocasiones y ha dejado claro que si es de manera definitiva no va a salir de Cuba.
En una reunión sin precedente, activistas de Cuba y Nicaragua han presentado frente a Amnistía Internacional una propuesta en la que piden a la organización no gubernamental declarar prisioneros de conciencia a ciudadanos que sufran encarcelamientos arbitrarios bajo los gobiernos dictatoriales de sus respectivos países. En el encuentro virtual de más de una hora, Erika Guevara Rosas, presidente para América Latina de Amnistía Internacional, habló desde Ciudad de México, mientras desde Miami hacían la propuesta la activista nicaragüense Sofía Lacayo y el exprisionero político cubano Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, quien a través de un audio enviado a Radio Martí, así se expresaron.
Allí llevé alrededor de más de una decena de prisioneros políticos cubanos para presentarlos como prisioneros de conciencia, pero también se habló para buscar solidaridad para un grupo de prisioneros políticos que, aunque no tienen los requisitos para ser declarados prisioneros de conciencia, sí por cuestiones humanitarias deben ser liberados, como son el caso de Miguel Díaz Baza, Humberto Eladio Real Suárez y un grupo de prisioneros políticos que llevan casi 30 años en las cárceles castristas. Destaqué además la situación de los niños presos en Cuba, que hay casi una veintena de niños presos en Cuba. Su solo encauzamiento constituye una abierta y grosera violación de las normas y preceptos que rigen el derecho internacional. Creo que ha sido un encuentro muy fructífero. La funcionaria de la Amnistía Internacional se mostró muy receptiva, muy respetuosa, escuchó nuestro clamor y creemos, tengo fe en que vendrán prontos resultados. Esta ha sido una temática, el día de hoy ha sido una temática que ha dado, desde Cuba se le ha dado mucho seguimiento, tanto desde Cuba como Nicaragua. Hemos recibido llamadas de familiares, de las personas que están atentas a esta gestión y me siento satisfecho de haber tenido esta oportunidad. Doy nuevamente las gracias a Dios y a la señora Sofía Lacayo por haberme dado la oportunidad de tener este importante encuentro.
La Red Femenina de Cuba, dirigida al empoderamiento de la mujer como agente de cambio, impulsa una campaña en apoyo a las mujeres encarceladas y a las reprimidas por su defensa de los derechos humanos. Los detalles con Elena Larinaga, cofundadora de la organización, que tiene su sede principal en Madrid, España, pero cuenta con delegaciones en diversas locaciones de Cuba.
Este año, 2022, ha empezado con 107 mujeres presas y 3 feminicidios crueles. Es nuestro deber visibilizar esta situación y solidarizarnos con las mujeres que están injustamente arrestadas y que han sido terriblemente asesinadas. Estaremos aquí en pie hasta conseguir el respeto debido a todos nuestros derechos. Este es el objetivo de la campaña. Las mujeres cubanas no se dejarán vencer, a pesar de la terrible situación que vive el país.
Y la variante Omicron impulsa una nueva ola de contagios en Cuba, generando preocupaciones en la población de la isla. Detalles con José Luis Ramos.
Cuba enfrenta un repunte de la pandemia de coronavirus, esta vez con la variante Omicron, según reportes oficiales. La nueva versión del virus se expande en el planeta de una manera sin precedentes, y Cuba no está exenta de lo que está ocurriendo, dijo en Miami el doctor Manrique Iriarte, especialista en medicina interna.
Es absolutamente de esperar. Cuba ha reabierto las puertas al turismo. Cuba no está exenta, ni los cubanos, a lo que está ocurriendo en el mundo. Va a volver a ocurrir, va a volver a haber infecciones por doquier. Solamente espero de que las vacunas cubanas, que todavía estamos por ver los dichosos estudios, funcionen como ellos dicen que funcionan, y que no muera más gente.
La Organización Mundial de la Salud sigue a la espera de la documentación de Cuba sobre sus vacunas Abdala, Soberana 2 y Soberana Plus, que según sus fabricantes tiene una efectividad superior al 90%, pero estos datos no han sido contrastados por instancias independientes externas.
Y realmente es un proceso gigantesco, un proceso súper exigente, y parece que todavía no han terminado con Cuba en ese caso para poderle dar el visto bueno.
Omicron es más contagiosa, pero los síntomas pueden ser diferentes a las cepas anteriores, dijo Iriarte. La periodista Miriam Leiva comentó desde La Habana que a pesar de que Omicron no es tan severa como otras variantes del coronavirus, las personas están muy preocupadas.
Como dice, mal de mucho, consuelo de tontos, ¿no? O sea, como sencillamente se extiende más, pero no es tan letal como la otra, pero sencillamente está ahí. Y hay que tomar medidas para que no vuelva una situación como la que había. Mira, vamos a ir pensando que otra vez se están haciendo grandes inversiones, que el personal de la salud en Cuba no solo ha expuesto su vida, sino que está agotado, que los hospitales colapsaron ya una vez y que aquí no hay medicamento, no hay nada.
Cuba atravesó un rebrote de la pandemia a fines del año 2020 y durante el 2021 con la variante Delta altamente contagiosa. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y es que el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó hoy que al cierre del domingo 9 de enero se habían registrado 2.519 casos nuevos de COVID y una muerte por la enfermedad. Según las autoridades sanitarias, se encontraban ingresados 20.176 pacientes, de ellos 9.993 activos confirmados, 9.910 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Camagüey reporta el mayor número de casos nuevos con 392. Le siguen Las Tunas con 223, Cienfuegos 209 y Matanzas con 204 entre las provincias más afectadas. Cuba acumula 979.929 contagios y 8.329 muertes. Y a las 6:17, un vistazo a La Habana, 27 grados, la temperatura, intervalos nubosos, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Condiciones del tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el amplio anticiclón del Atlántico ha estado dominando el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba. Pero el frente que ya avanzó sobre las aguas del noroeste del Golfo llegará desde las últimas horas de la tarde a las vecindades de Tampa y Fort Myers, prolongándose hasta las vecindades de Tampa. El frente frío, acompañado de nublados y lluvias, continuará moviéndose hacia el sudeste para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de esta noche, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada de mañana martes. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la región occidental desde las últimas horas de la tarde, con lluvias y tormentas eléctricas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, pero girando al noroeste esta noche entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Habrá oleaje en la costa norte y poco oleaje en la costa sur, pero habrá un aviso de precaución esta noche en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:19. Estados Unidos y Rusia han iniciado conversaciones en busca de reducir las tensiones en relación al tema de Ucrania. Desde Washington DC informa Gioconda Tapia.
Ginebra es hoy la sede de conversaciones entre funcionarios estadounidenses y rusos de alto nivel para abordar la estabilidad estratégica y son parte de una serie de contactos diplomáticos en Europa previstos para esta semana con el objetivo de desactivar las tensiones en torno a la movilización de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania, aunque no se esperan avances inmediatos. El viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, y su delegación llegaron escoltados por la policía suiza a la reunión presencial con Wendy Sherman, vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, y su equipo. Moscú ha intentado reclamar una serie de concesiones a Estados Unidos y sus aliados occidentales como garantías de que la OTAN no se expandirá más hacia el este a los antiguos estados soviéticos como Ucrania. Se estima que Rusia ha movilizado unos 100.000 soldados junto a la frontera ucraniana, lo que ha provocado el temor a una posible intervención militar. Durante la cena del domingo, Sherman recalcó el compromiso de Estados Unidos con los principios internacionales de soberanía, integridad territorial y la libertad de naciones soberanas para elegir sus propias alianzas, según indicó el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, en una referencia a Ucrania y sus aspiraciones de unirse a la OTAN. Muchos analistas dicen que esa incorporación de Ucrania se podría producir dentro de varios años. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ha alertado de consecuencias severas si Irán ataca a alguna de las 52 personas sancionadas por Irán por estar involucradas en el ataque con un dron que el 3 de enero de 2020 acabó en Bagdad con la vida del general Qasem Soleimani. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos protegerá y defenderá a sus ciudadanos. Esto incluye a aquellos que están sirviendo actualmente en las Fuerzas Armadas y aquellos que sirvieron en el pasado. Soleimani estaba al frente de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní. Y la variante Omicron continúa propagándose también por Estados Unidos, pese a que los primeros estudios indican que podría ser menos grave que otras mutaciones del coronavirus. La cifra de hospitalizaciones continúan aumentando. Judith Martín Rodríguez informa.
Estados Unidos continúa su lucha contra el COVID-19 en la peor ola desde que se inició la pandemia y con unas cifras astronómicas que superan la media de 700.000 nuevos contagios diarios. En cuanto a las hospitalizaciones, sigue aumentando el número de ingresados de forma exponencial y podría batirse un nuevo récord en los próximos días. Casi todos los servicios de Estados Unidos han sufrido los efectos de esta avalancha de nuevos infectados. La cantidad de empleados enfermos por COVID-19 está retrasando servicios tan básicos como la recogida de basuras, servicios de transporte como la red de metro en las principales ciudades del país, las aerolíneas y los aeropuertos tampoco dan abasto, y equipos de emergencia como los bomberos o las ambulancias experimentan retrasos a diario. En la actualidad, médicos y enfermeros manifiestan su frustración por el aumento de pacientes no vacunados, a pesar de los consejos que las autoridades sanitarias ofrecen cada día, donde insisten que las vacunas contra el COVID-19 son la única garantía y antídoto para evitar sufrir una enfermedad grave. Según varios gerentes de diferentes hospitales, esta realidad está pasando factura a sus equipos sanitarios, que padecen un agotamiento realmente preocupante. En tanto, los primeros estudios sobre la variante Omicron parecen indicar que esta mutación, predominante en Estados Unidos, sería menos grave que anteriores versiones del COVID-19. Sin embargo, los expertos vuelven a insistir. Las vacunas siguen siendo claves y es necesario inmunizarse contra el COVID-19 para evitar sufrir los efectos potencialmente graves de Omicron. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y la Corte Suprema de Estados Unidos ha admitido y está lista para publicar en los próximos días su decisión sobre el mandato de vacunas de la administración Biden sobre el COVID-19. Informa Héctor Contreras desde Washington, D.C.
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, totalmente vacunados y en su mayoría usando máscaras y escuchando argumentos en su mayoría virtuales, empezaron el proceso para considerar los mandatos de vacunas emitidos por el gobierno del presidente Joe Biden y anticipa hacer conocer su decisión en los próximos días, y todo aparenta que será pronto debido al avance rápido de la variante Omicron. Esto es algo que el gobierno federal nunca ha hecho antes, dijo el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, poniendo en duda el argumento del gobierno de que una ley establecida hace medio siglo, la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional, no confiere una autoridad tan amplia. Eso, a lo que ustedes se refieren, fue hace 50 años que el Congreso actuó. No creo que haya tenido en mente el COVID-19. Eso estaba casi más cerca de la gripe española que del problema actual, dijo. Robert y los jueces Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett probablemente tengan la clave del resultado en ambos casos, ya que han sido más receptivos a los requisitos de vacunación a nivel estatal que otros tres jueces conservadores. Los tres jueces liberales del Supremo Tribunal sugirieron apoyo a la regla del empleador. La jueza Elena Kagan dijo a los funcionarios: han demostrado con bastante claridad que ninguna otra política evitará la enfermedad y la muerte en ningún lugar en la medida en que lo hará esta. Mientras el juez Stephen Breyer dijo que parecía increíble que pudieran ser de interés público suspender esa regla y advirtió que el jueves de la semana pasada hubo unos 750 mil casos nuevos en el país y que todos los hospitales están llenos. Se supone que a partir de lunes que los empleados no vacunados de las grandes empresas deban usar máscaras en el trabajo, a menos que el tribunal bloquee la aplicación, pero los requisitos de prueba y los posibles multas para los empleadores no entran en vigencia hasta febrero. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 6:25, 27 grados en La Habana, intervalos nubosos a esta hora, vientos a 19 kilómetros. Una de las noticias más destacadas en Latinoamérica ha sido las elecciones especiales en Barinas, Venezuela, por la gobernación. El candidato de la oposición, Sergio Garrido, logró la victoria en esta jornada electoral por la gobernación, cuna del fallecido Hugo Chávez, con lo cual puso fin a dos décadas de control del oficialismo. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Tras 5 horas de haber cerrado las 961 mesas de votación en Barinas, donde tras la decisión del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia se repitieron las elecciones de gobernador. Nuevamente la oposición derrotó al régimen de Maduro, tal y como lo dijo Freddy Superlano, a quien le arrebataron el triunfo en noviembre pasado.
Si usted tenía algún tipo de esperanza, si usted había depositado en los barineses esa fe, ¿no?, para lo que debe ser el resurgir de la democracia, de la conquista de la libertad de este país, yo quiero decirle a todo el pueblo de Venezuela que no fue en vano. Lo hicieron en positivo porque aquí hay un pueblo que resistió con dignidad, que se levantó, que se puso de pie.
Casi a las 10 de la noche, vía Twitter, Jorge Arriaza reconoció su derrota. La información que recibimos de nuestras estructuras del PSV indican que aunque aumentamos en votación, no hemos logrado el objetivo, escribió. Más temprano, Sergio Garrido, el nuevo gobernador de Barinas, dijo estar seguro de cuáles serían los resultados.
Esto es una fiesta del pueblo. El pueblo de Barinas salió a votar y vamos a salir de esto muy pronto.
Irregularidades como cortes de electricidad, seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela presionados al momento de ejercer el voto, registró la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos, tal y como explicó su director, Roland García.
Predomina en primera instancia el uso desproporcionado de los recursos públicos, el uso de funcionarios que favorecen al candidato del Partido Socialista, la presencia de grupos irregulares en Santa Bárbara de Barinas. También se evidencia la criminalización contra la sociedad civil.
La diputada opositora María Gabriela Hernández denunció la reiteración del voto asistido.
La denuncia reiterada es el voto asistido. Hay una instrucción del PSV para asistir los votos. Y esto no es solamente acompañar a la máquina, sino además ver y cerciorarse de que el elector está votando por su opción.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en Nicaragua, Daniel Ortega asumió su quinto mandato bajo un profundo aislamiento internacional y rodeado de unos pocos aliados, entre ellos China, Rusia, Venezuela y Cuba, aislado de Estados Unidos y la Unión Europea. Detalles con Daliana Ocaña.
El ex guerrillero Daniel Ortega inicia hoy un nuevo ciclo de gobierno en Nicaragua, alcanzando 15 años consecutivos en el poder. Sumando su periodo como presidente en la década de los 80 y coordinador de la Junta de Gobierno, Ortega es el gobernante que más tiempo ha ostentado el poder en la historia de Nicaragua, con 25 años de mandato, superando a Anastasio Somoza García. El opositor Luciano García expresó desde el exilio en Costa Rica que la investidura del presidente Daniel Ortega carece de reconocimiento nacional e internacional.
Ellos no lo están reconociendo un sinnúmero de países en América Latina y en el mundo. ¿Por qué? Porque es un gobierno déspota, asesino, y es un gobierno que se roba las elecciones.
El presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo llegan a este nuevo periodo luego de su cuestionado triunfo el 7 de noviembre, considerado un proceso viciado de votaciones, caracterizado por la represión y persecución ciudadana, la falta de transparencia y la anulación de la competencia política a través del encarcelamiento de 7 precandidatos opositores, quienes forman parte de los más de 40 nuevos reos de conciencia detenidos entre mayo y diciembre de 2021. La activista activista social Aide Castillo de la Organización Nicaragüenses en el Mundo, comentó a La Voz de América que la oposición debe reorganizarse si pretende enfrentar el nuevo mandato del presidente Daniel Ortega.
Un acuerdo sobre la base de los puntos que nos unen para poder enfrentar semejante dictadura de corte militar.
Hasta la fecha, la Organización de Estados Americanos, OEA, es la única instancia regional que públicamente mantiene abierto un proceso de gestiones para que el presidente Ortega acepte una comisión de alto nivel de la organización para abrir un canal de negociación con las fuerzas políticas internas. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 les damos la bienvenida a la segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco y Yolanda Huelga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su recopilación de represores a los fiscales de los juicios a los manifestantes del 11 de julio. La más reciente y documentada es Daily Carranza Rodríguez, de Santa Clara. Amplía Yolanda Huerga.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha identificado a una decena de fiscales cubanos que han solicitado injustas y excesivas sanciones contra manifestantes del 11 de julio.
La última que hemos procesado es la fiscal de Santa Clara, Daily Carranza Rodríguez, que le ha solicitado 7 años de prisión al preso político Andy García Lorenzo y también ha solicitado prisión prolongada a otros manifestantes pacíficos de la jornada del 11 de julio.
Dijo Juan Antonio Blanco, director de la organización con sede en Miami.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba da seguimiento a los represores militares y paramilitares, también a todos los demás tipos de represores que actúan contra la población. Entre ellos, por supuesto, una posición muy destacada la tiene todo el aparato fiscal, el aparato judicial, que en el caso de un Estado totalitario como el cubano responde directamente a las órdenes centrales del propio Ministerio del Interior. No hay poderes separados en Cuba. Estos fiscales se han destacado por su abyecta trayectoria en la represión de los manifestantes del 11 de julio.
Sus nombres y datos generales se están enviando a autoridades estadounidenses y a organismos internacionales. Daily Carranza Rodríguez, Oravia Torres Cabrera, Gerandi Calzadilla Dávalos, Mabel Palacio Atié, Lilian Fernández Berro, Datmaris Jaca Seco y Fernando Valentín Cera Planas, entre otros, han incurrido en delitos que violan los tratados internacionales y el propio Código Penal cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
13 manifestantes que participaron en las protestas pacíficas del 11 de julio en Artemisa recibieron también condenas que van desde 12 años de cárcel hasta 4 años de limitación de libertad bajo supervisión. Este lunes, Radio Martí pudo conversar con Irma Ravelo, pareja de Jeremy Salcine Jane, quien fue sentenciado a 10 años de cárcel.
El juicio fue el 22, 23 y 24 de noviembre. Esperamos mes y algo, casi 2 meses, como que el que dice, para poder saber la sentencia final cuál era. A 10 años. Con internamiento. Oscilan de 4 a 12 con privación de libertad en penitenciaria del gobierno. Y hay otras con cambios de medidas cautelares, como de la casa de trabajo y siendo supervisadas por los jueces, de 5 años. Es muy severo, es injusto y todavía me pregunto por qué. Voy a apelar, no estoy conforme ni de acuerdo en nada con esto que sucedió, porque realmente todo lo que vino escrito en la sentencia no ocurrió en el juicio. Allí se demostró más que su inocencia y los videos demostraban también por qué actuó de la manera que actuó y ellos no tomaron eso en cuenta. Y realmente supuestamente la sentencia mayor es por la de atentado. Ellos se refieren a Jeremy con porque atentó supuestamente por el camión, y realmente fue que él trató de detener el camión, que se veía claramente que amenazaba con pasar por arriba a las personas. Ellos lo tomaron como un atentado, un gesto de humanidad, que era lo que estaba haciendo él, pidiéndole al camión que por favor se detuviera, alegando que delante del camión no había nadie, cuando claramente en los videos se ve la multitud delante del camión y este tratando y amenazando de pasarle por arriba. Un camión del Ministerio del Interior con personas estaban vestidas de civil. Jeremy y otros 12 muchachos, porque eran 13, intentaron detener el camión. Tengo conocimiento que va a apelar el familiar de Eddie Gutiérrez, va a apelar el familiar de Víctor, y yo los demás no tengo conocimiento si lo van a hacer o no.
La pena más severa fue la impuesta al manifestante Luis Giraldo Martínez, a quien el Tribunal Provincial Popular de Artemisa condenó a 12 años de prisión. Y las autoridades judiciales han negado la licencia extrapenal al preso político y cuentapropista Eldris González Pozo, quien padece una enfermedad llamada espondilitis anquilosante que lo invalida físicamente. González Pozo hizo la denuncia en Radio y Televisión Martí cuando se encontraba de pase en su vivienda de Santiago de Cuba.
Me fue denegado sin pasarme por comisión médica alguna, violando todos mis derechos. El juez jefe de la sala de beneficios, llamado Joven Llobe, manifestando que yo tengo una asistencia médica sistemática cuando todo esto es incierto, que además de eso, él creó una comisión para ir a verme, también que fue incierto, porque ahí fueron dos personas a entrevistarme, una escribía y él me hacía las preguntas. Y entonces, cuando fueron a entrevistarme, jamás existía historia clínica mía, puesto que no tenía ningún tipo de atención médica y llevaba 5 meses recluido sin atención médica alguna, teniendo mi enfermedad de espondilitis anquilosante y una prótesis de cadera. Allí las condiciones son infrahumanas. Hay que cargar el agua a grande distancia, cosa que yo no puedo hacer. Hay que buscar la comida a larga distancia, cosa que yo no puedo hacer porque me lo impide la prótesis de cadera y mi enfermedad. Entonces dependo de otro recluso al cual tengo que pagarle para que me hagan estas cosas. No puedo estar cargando agua para lavar mi ropa. También dependo de otro recluso para que me laven la ropa. Este señor me niega la extrapenal cuando realmente yo estoy impedido físicamente de hacer todas estas labores, y ninguna prisión del régimen castrista tienen ningún tipo de condiciones para tenerme recluido ahí. Yo no estoy exigiendo ningún tipo de privilegio, sino estoy exigiendo mi derecho como recluso a la atención médica, derecho que tengo a que ellos me den las condiciones para yo poder estar ahí recluido.
González Pozo, miembro de la Alianza Democrática Oriental, cumple una sentencia de 3 años de privación de libertad por atentado, desacato y desobediencia en el Centro Correccional Confianza, ubicado en la carretera Marverde de Santiago de Cuba. Y el diario digital ADN Cuba reporta que el régimen de Cuba mantuvo el domingo en arresto domiciliario al opositor y médico Óscar Elías Bisset para impedir que se reúna con miembros del proyecto Emilia, que cumple 9 años de creación. El activista Roberto Ascuy dijo que las autoridades también cortaron los servicios de comunicación al hogar de Bisset. El pasado viernes, Bisset fue detenido en La Habana cuando se disponía a reunirse con otros activistas. El expreso político galardonado en 2007 por el presidente George W. Bush con la Medida Presidencial de la Libertad, el premio civil más alto de los Estados Unidos, denunció el viernes que otro miembro del proyecto Emilia también han sido amenazados por la seguridad del Estado. Y las organizaciones Consejo Europeo de Cuba y Cubanos por la Democracia han instado este lunes al Parlamento de Lituania a comunicar formalmente su decisión de no ratificar el acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y Cuba. Detalles desde Madrid con Michel Suárez.
El Parlamento de Lituania decidió en junio pasado desaprobar el acuerdo entre Bruselas y La Habana, lo que convirtió a ese país en el único Estado miembro de la Unión Europea en oponerse al tratado. Según Julio Rodríguez Pellitero, abogado de la Asociación Cubanos por la Democracia, la comunicación oficial por parte de Lituania a las autoridades de la Unión Europea obligaría a romper el acuerdo.
El acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y Cuba entró en vigor en diciembre de 2016, pero de manera provisional. incondicional, hasta tanto en cuanto todos los Estados miembros de la Unión lo hubiesen ratificado. A día de hoy, el único país que no ha ratificado ese tratado es Lituania. Lo que hemos hecho nosotros, a través de la carta formal que hemos dirigido al Parlamento lituano, es pedirles que comuniquen formalmente esta decisión.
Cubanos por la Democracia y el Consejo Europeo de Cuba consideran que la decisión de Lituania podría acelerar eficazmente la desaparición del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, al que califican de viciado. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 6:39, 26 grados en Guantánamo, intervalo nuboso, viento soplando a 6 kilómetros por hora. Comenzamos en un recorrido por Latinoamérica y lo hacemos en Chile, ya que uno de los países con la tasa de vacunación contra el coronavirus más alta comenzó este lunes a administrar la cuarta dosis a personas inmunocomprometidas en medio de un rebrote de los contagios debido a la variante Omicron. El presidente chileno, Sebastián Piñera, dio inicio al proceso de vacunación, que en esta primera etapa está dirigido a personas mayores de 12 años inmunodeprimidas que hayan recibido la anterior dosis hace más de 4 meses. En este grupo se consideran pacientes dializados con trasplantes de órganos y tratamiento contra el cáncer.
Y ahora estamos empezando la cuarta dosis. ¿Por qué? En primer lugar, porque las vacunas, con el paso del tiempo, van perdiendo eficacia. Se va disminuyendo la protección que genera. Y en segundo lugar, porque las nuevas variantes también le hacen perder fuerza a las vacunas. Es decir, que van a aumentar el número de personas contagiadas, pero lo más importante es que esos contagios van a ser más leves y, por tanto, el número de personas que requieren hospitalización probablemente también va a aumentar, pero mucho menos.
Y los chilenos comenzaron a recibir esta cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus con esperanza de ponerle freno al avance rápido de los nuevos contagios. Son varias sus opiniones.
O sea, yo encuentro que debemos todos vacunarnos porque si no tenemos la cuarta dosis no vamos a tener el pase de movilidad habilitado dependiendo de cuántos meses tengamos de fecha de la tercera dosis de refuerzo.
Era lo que estábamos esperando en realidad y hacía mucha falta porque veo que los contagios siguen subiendo. Hay mucha irresponsabilidad en las personas y está en nosotros nomás porque no somos nosotros los que estamos, nos podemos enfermar, también se nos puede enfermar el equipo médico.
Bueno, de verdad como que en algún momento me lo esperaba porque se escuchaba como que venía una tercera dosis, después como que después de la tercera una cuarta. En estos momentos no tenemos certeza si va a venir una quinta, una sexta, una séptima, entonces como que estamos a la expectativa de lo que pueda pasar de aquí en adelante.
Tengo entendido es que esto se puede prolongar en el tiempo. Como existe la vacuna de la influenza, esto puede llegar a ser lo mismo. Y no es ninguna molestia para todos, si es para cubrirse y estar protegido contra cualquiera de estas infecciones. Y bueno, es bueno que la pongan.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, felicitó a los residentes de Barinas, que con sus votos derrotaron al oficialismo en el estado natal de Hugo Chávez. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, felicitó a los barineses por ganar las elecciones con el 55% de los votos. Dijo que ahora el reto es lograr condiciones para unas elecciones que decidan el destino del país.
Para reunificar y fortalecer la alternativa democrática, para fortalecer la posibilidad de un acuerdo integral en Venezuela, para afrontar en unidad la posibilidad de una elección presidencial adelantada o bien sea un evento electoral que llamo plebiscitario, porque como ustedes saben, diferencio lo que es la activación y el mecanismo de activación de un referéndum revocatorio al evento electoral donde la gente decida si el dictador se queda o se va, que pareciera obvio la respuesta de intención del venezolano.
Jesús González, analista político, dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen cometió un error de cálculo al repetir estas elecciones que ya había ganado la oposición en noviembre pasado.
Un error de cálculo en pretender que los electores se pueden de alguna manera movilizar a favor de una tendencia política por el solo ofrecimiento, ilusiones, que ya estamos acostumbrados a eso durante más de 20 años, donde ofertas electorales tras ofertas electorales han fracasado por parte del oficialismo. El otro error de cálculo fue intentar desmovilizar a la oposición. Y efectivamente lo que vimos en el aumento de cerca de un 13% de la participación fue que el gobierno hizo grandes inversiones para movilizar el voto y el voto terminó siendo contrario a su opción electoral. Pero eso debe llamar a la reflexión también a la contraparte, que es la oposición que ha estado fragmentada, dividida, sin claridad estratégica, que estuvo durante los últimos años llamando a la abstención, fracasó. Esa opción de la no participación fracasó rotundamente.
En el balance que hizo este lunes Jorge Arriaza, el candidato perdedor del régimen, dijo estar seguro de que Barinas va a dirigirse hacia un destino y un futuro mejor en próximas victorias. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en Guatemala se desarrolla un juicio por violaciones sexuales presuntamente cometidas durante el conflicto armado que duró 36 años. Detalles con Eugenia Sagastume.
Esta semana continúa en Guatemala el juicio contra 5 expatrulleros de la autodefensa civil acusados de agredir sexualmente a 36 mujeres de la región Maya Achí, de Rabinal Baja Verapaz, durante el conflicto armado interno que se desarrolló en el país centroamericano por más de 30 años. El juicio se inició la semana anterior y en los días próximos se espera escuchar a las víctimas, testigos y peritos investigadores para que el Tribunal A de Mayor Riesgo determine si los hermanos Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, así como los hermanos Damián, Gabriel y Francisco Cuchum Alvarado, serían los responsables de delitos contra deberes de la humanidad y usurpación del Estado civil. La abogada defensora de dos de los acusados, María Teresa Martínez, aseguró que la acusación del Ministerio Público no está bien fundamentada.
Esta defensa manifiesta que en su momento procesal oportuno solicitará una sentencia de carácter absolutorio a favor de mis dos detenidos.
Los acusados participan vía videoconferencia desde la prisión, mientras algunas víctimas rendirán sus testimonios de forma presencial, como indicó la abogada de las víctimas, Virginia Valley.
Este tribunal y el público podrá escuchar de ellas mismas esos dolorosos momentos que vivieron, esa violencia sexual que les ha dejado huellas, no solo en sus cuerpos, sino a nivel psicológico y emocional, como lo van a explicar expertos y expertas en esas materias.
Según la investigación del Ministerio Público, los abusos fueron cometidos entre los años 1981 y 1985. El conflicto armado interno se desarrolló en Guatemala desde 1960 y concluyó en 1996 con la firma de la paz. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La esposa del opositor nicaragüense encarcelado, Félix Maradiaga, aseguró que los familiares de presos como su marido no tienen ningún tipo de oportunidad de defensa, porque el sistema jurídico está tomado por el partido del gobierno de Daniel Ortega. Berta Valle intervino desde Estados Unidos en un conversatorio por la libertad de los presos políticos y derechos humanos del pueblo nicaragüense, organizado por SOS Nicaragua Madrid. Valle también se mostró preocupada por las condiciones de los presos recluidos en celdas de máxima seguridad. Las que están en la cárcel El Chipote han descrito que sus celdas permanecen en penumbra. También hay otras que tienen la luz encendida las 24 horas, dijo la esposa de Félix Maradiaga, quien fue arrestado el pasado 8 de junio. Y la Unión Europea también ha sancionado hoy a 7 funcionarios del gobierno de Nicaragua y a 3 entidades estatales, poco antes de la investidura de Ortega, para un quinto periodo en el poder. Entre los sancionados figuran 2 hijos de Ortega, Camila Antonia y Laureano Facundo Ortega Murillo, así como la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Isabel Rocha Chacón. Los Estados miembros del bloque europeo aprobaron las medidas punitivas al considerar que las personas y entidades sancionadas cometieron serias violaciones de los derechos humanos y apoyaron las elecciones fraudulentas de noviembre pasado. Las medidas se aplican también contra la Policía Nacional de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. Entre tanto, en Brasil, continúa la búsqueda de personas tras el desprendimiento de rocas que mató al menos a 8 turistas en un lago.
El derrumbe de este despeñadero dejó al menos 8 turistas muertos en un lago del estado brasileño de Minas Gerais el sábado. Nos llamaron cerca de las 12:45 horas debido a un desastre natural con el desprendimiento de una gran placa de roca que cayó perpendicular al agua y golpeó varias embarcaciones.
De forma perpendicular no espelho d'água
y atingió varias embarcaciones.
Más de 30 personas resultaron heridas. 9 de ellas precisaron ser hospitalizadas. El domingo se reanudó la búsqueda de 2 desaparecidos. Un avión que estaba en camino no lo hizo debido al clima. Mucha lluvia, nubosidad y no era seguro para el vuelo de la nave. Las causas del derrumbe todavía están siendo investigadas, aunque según bomberos las intensas lluvias podrían haber favorecido los desprendimientos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México ha informado que concluyó con éxito el proceso de refinanciamiento de la deuda de corto plazo de Petróleos Mexicanos Pemex, con lo que se logró reducir la deuda en 3.200 millones de dólares. En un comunicado, la dependencia federal dio a conocer que la operación fue considerada por las calificadoras y analistas como un éxito, tras un proceso que contó con 3.500 millones de dólares aportados por el gobierno federal para potenciar el refinanciamiento de los vencimientos de corto plazo de Pemex. Y a propósito de México, la decisión del gobierno de exigir visa a los venezolanos para ingresar al país pretende disminuir la migración hacia los Estados Unidos, pero despierta preocupaciones sobre la libertad de tránsito de las personas. Desde Ciudad de México amplía Sara Pablo.
Con el fin de contener la migración hacia Estados Unidos, a partir del próximo 21 de enero, las personas de nacionalidad venezolana que pretendan viajar a México en la calidad de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas deberán tramitar una visa. De acuerdo con el gobierno mexicano, esta medida busca contrarrestar la tendencia creciente del flujo migratorio de venezolanos en tránsito irregular hacia un tercer país, el cual se ha incrementado en más de 1000% en comparación con el mismo periodo en los 5 años previos. El doctor Adalberto Santana, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que esta medida es en perjuicio de la movilidad de las personas
que van a entrar ilegalmente a México, no ilegalmente porque no han cometido delitos, sino dijéramos irregularmente, como pasa en el caso de los guatemaltecos, hondureños, dominicanos o salvadoreños. Lo que hace es que recurran al crimen organizado y que los pone en un mayor riesgo.
Amnistía Internacional México pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador reconsiderar la decisión del visado para personas venezolanas, pues estima que con ello México se desvía de su posición solidaria para acoger a personas que necesitan protección internacional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la Fiscalía General de México, a propósito, ha informado que un juez federal libró órdenes de aprehensión contra 7 personas por su participación en el caso denominado Rápido y Furioso, realizado por Washington hace poco más de una década. El operativo Rápido y Furioso se realizó en 2009 durante el gobierno de Calderón Hinojosa, el cual tuvo por objeto traficar ilegalmente más de 2.000 armas de fuego de los Estados Unidos a México e identificar a sus usuarios. La Fiscalía precisó que, de conformidad con las investigaciones del Departamento de Justicia, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en México. Y a las 6:51, un vistazo a otras noticias del mundo, porque hay protestas por restricciones y escalada de casos de COVID alrededor del mundo.
Unas 5.000 personas se manifestaron el domingo en Bruselas contra el pase sanitario y las restricciones impuestas a causa de la pandemia de COVID-19. Marcharon convocados por el movimiento Juntos por la Libertad, integrado por varias asociaciones. La policía intervino para contrarrestar a un pequeño grupo de personas que arrojaron objetos en inmediaciones de edificios de las instituciones europeas, dejando unos 30 detenidos. En tanto, en Dinamarca, unas 1.000 personas tomaron las calles de Copenhague con el grupo Hombres de Negro, un movimiento radical antivacunas y antirrestricciones que cumple un año de haberse conformado. El país, donde la tasa de vacunación es del 63%, ha registrado un muy alto número de contagios, por lo cual se impusieron restricciones que son aceptadas por un amplio porcentaje de la población. Mientras Reino Unido, uno de los países más enlutados de Europa, superó el fin de semana los 150.000 decesos desde el inicio de la pandemia. Aunque el número de personas hospitalizadas es por el momento menor al de las olas de contagios anteriores, la presión sobre el sistema de salud sigue siendo muy fuerte, con más de 39.000 ausencias quejas de personal hospitalario aislado por estar infectados. En Israel, el primer ministro Naftali Bennett advirtió que el país podría presentar entre 2 y 4 millones de ciudadanos infectados durante la actual ola de COVID-19, pero insistió en que su objetivo es mantener la economía funcionando tanto como sea posible. El gobierno volvió a permitir la entrada de visitantes vacunados de países de bajo riesgo luego de 5 semanas de cierre de sus fronteras para frenar la propagación de la variante Omicron. África, en tanto, suma más de 10 millones de casos de coronavirus, según los datos del Centro de Control de Prevención de las Enfermedades de la Unión Africana, consultados el domingo por la AFP. Las infecciones aumentaron con fuerza desde que a finales de noviembre se detectó la variante Omicron.
El secretario general de Naciones Unidas ha urgido a los jóvenes a que sigan proponiendo soluciones a la crisis que ha generado la pandemia del coronavirus. Detalles desde Radio ONU.
El secretario general ha pedido a los jóvenes que sigan alzando la voz para proponer soluciones a la crisis provocada por la pandemia. Durante su intervención en el Foro Mundial de la Juventud, Antonio Guterres dijo que el impacto de la pandemia en los jóvenes ha sido especialmente desgarrador. Más de 1.600 millones han visto interrumpida su educación. El desempleo juvenil es masivo y la crisis de salud mental está afectando a los jóvenes de manera desmesurada. Sus necesidades deben ser prioritarias en las discusiones sobre políticas e inversiones, dijo Guterres, que urgió a los jóvenes a seguir alzando la voz e identificando las soluciones y acciones que necesitamos.
Y más de 160 muertos y 6.000 detenidos es el saldo que dejan los disturbios hasta ahora en Kazajistán.
Kazajistán cumple una semana de disturbios en los que las cifras han aumentado a 164 muertes y unos 2.000 heridos. Las autoridades anunciaron el domingo 125 investigaciones distintas que han llevado a casi 6.000 arrestos de personas vinculadas a las revueltas, entre las cuales hay muchos extranjeros. Las cifras no pudieron ser confirmadas por una fuente independiente, pero 103 de las muertes se registraron en Almaty, capital económica del país, según varios medios que citaban al Ministerio de Salud. Los daños materiales fueron estimados en unos 175 millones de euros, según el Ministerio de Interior. Más de 100 empresas y bancos fueron saqueados y unos 400 vehículos destruidos. La protesta comenzó el domingo pasado en provincias a causa del aumento de los precios del gas para extenderse a las grandes ciudades, incluida Almaty, donde la policía disparó balas reales contra los manifestantes por autorización presidencial. El aeropuerto local, que debería reabrir el lunes, permanecerá cerrado hasta una estabilización de la situación, de acuerdo con las autoridades. Moscú destacó tropas en Kazajistán como parte de un contingente multinacional de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva Regional a solicitud del presidente Kasym Jomart Tokayev. Las unidades de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz están protegiendo en actualidad sitios vitales militares, estatales y socialmente importantes en la ciudad de Almaty y los distritos cercanos.
Y a las 6:55, quieto en primera, porque ya están los deportes aquí con el especialista Pepe Lacayo.
Así es, Richard. Bueno, buenas noticias. Los Orioles de Baltimore son los favoritos para firmar al infielder cubano César Prieto. Así lo informan varias páginas digitales cubanas en el exilio. Y esto va a comenzar cuando los pactos internacionales comiencen el próximo 15 de enero, según informaron varias fuentes. Prieto espera pactar por alrededor de $750,000, haciendo oficial su llegada al sistema de las grandes ligas con los Orioles. Recuérdense que este muchacho infielder de 22 años de edad desertó de la selección cubana durante el campeonato clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos en mayo pasado. Las reglas de la MLB dicen que los jugadores cubanos menores de 25 años de edad o con menos de 6 años de experiencia como profesionales en su liga tienen que firmar en el sistema de peloteros internacionales. Prieto jugó con los Elefantes de Cienfuegos en la Serie Nacional Cubana. Así que buena suerte para César Prieto y los Orioles de Baltimore. Esta noche en el baloncesto profesional de la NBA, los Bucks de Milwaukee, los actuales campeones, estarán en Charlotte. Utah contra los Pistones del Detroit. Indiana versus Boston a las 7:30. San Antonio contra los Knicks. Philadelphia en Houston. Cleveland en Sacramento. Y por último, Brooklyn contra Portland. Anoche los Grizzlies sorprendieron a los Lakers de Los Ángeles 127-119. Chicago Bulls fue sorprendido por Dallas Mavericks 113-99. Los Halcones derrotaron a los Clippers. San Antonio, Brooklyn derrotó a San Antonio en tiempo suplementario, mientras que Washington derrotó por 2 punticos a Orlando Magic. y en los mejores partidos de la NBA. Más tarde les vamos a tener un resumen completo. Ya tenemos el panorama de los playoffs del fútbol americano. Los dos equipos exentos en la primera ronda, los Titanes de Tennessee y los Empacadores de Green Bay, ambos con el mejor promedio de su confederación, no van a tener que jugar en la primera ronda. Y durante el duro Easy Guantes les vamos a decir cuáles son los emparejamientos para el wild card o los comodines de los playoffs que arrancan este sábado en la NFL. También vamos a hablar del fútbol de Europa. Tenemos Liga Italiana, Liga Alemana, Liga Francesa, Liga Española, todo eso y mucho más dentro de exactamente, y lo que está pasando con Novak Djokovic dentro de exactamente 3 minutos en el duro y sin guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio Alex. Acompañamos el ingeniero Víctor González en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. La próxima cita será a las 10 de la noche, si ustedes son tan amables de acompañarnos. Gracias y hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.